El líder del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, se proclama presidente en medio de protestas en el país. Estados Unidos, entre tanto, reconoce a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Nicolás Maduro rompe relaciones con Estados Unidos y les da 72 horas a los diplomáticos estadounidenses para que abandonen el país, pero Washington dice que permanecerán en Venezuela. Activistas de la sociedad civil cubana se solidarizan con las protestas masivas de los venezolanos. Aquí en Estados Unidos, el presidente Trump aplaza su discurso sobre el estado de la nación debido al cierre del gobierno. Y en Panamá, el Papa Francisco ya se encuentra en el país en su primera visita a Centroamérica y para participar en la Jornada Mundial de la Juventud.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la información. Ya estamos dando comienzo a esta emisión de noticias de Radio Martí. 2 horas, de 6 a 8, con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sexto, aquí en el estudio A de Radio Martí, junto a Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido. Danilo Fuentes Viñoli en la producción y Waldo Serrano y Alberto Müller en la sala de redacción. Ya estamos listos para comenzar este recorrido informativo que comienza por Venezuela. Miles de venezolanos salieron a las calles ayer miércoles en Caracas y en los 23 estados del país para manifestar que no reconocen como legítimo el gobierno izquierdista de Nicolás Maduro. Vuelven a las calles en el día de hoy, según informes de última hora, precisamente. Pero ayer la agencia EFE constató que decenas de miles de manifestantes partieron desde 10 puntos en la capital del país para reunirse en el lugar donde el líder del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino de Venezuela. Efectivos de la Guardia Nacional lanzaron bombas lacrimógenas contra algunas de esas manifestaciones y medios locales hablaban de varios detenidos. Los chavistas, que también marcharon en apoyo a Nicolás Maduro, se contaban por cientos, de acuerdo con la propia agencia EFE. El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamó como presidente encargado. Estas fueron sus palabras.
¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela.
Al menos 13 muertos es el saldo hasta ahora de la represión del régimen de Venezuela contra los manifestantes que salieron a las calles. La mayoría de las muertes fueron por armas de fuego y, según la agencia France Press, se reportaron en Caracas y en los estados de Táchira, Barinas, Portuguesa, Amazonas y Bolívar, donde también hubo saqueos. Entre tanto, Estados Unidos era el primer país, en definitiva, que reconocía a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Michelle Sage informa desde Washington.
En un comunicado, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que oficialmente reconocía al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino del país. El presidente señaló que en su rol como la única rama legítima del gobierno electa por el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional invocó la constitución del país para declarar ilegítimo a Nicolás Maduro y la presidencia vacía. Dijo que el pueblo venezolano valientemente se ha expresado contra Maduro y su régimen y ha demandado libertad y el cumplimiento de la ley. El presidente Trump expresó que continuará usando el peso total del poder económico y diplomático de Estados Unidos para lograr que se restaure la democracia en Venezuela. Asimismo, alentó a otros países del hemisferio occidental a que reconozcan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y dijo que Estados Unidos trabajaría con estos países para apoyarlo en sus esfuerzos por restaurar la legitimidad constitucional. Posteriormente, en un intercambio con la prensa durante un evento, un reportero le preguntó si estaba considerando opciones militares para Venezuela.
We're not considering anything, but all options are on the table.
El presidente contestó que no se tiene nada bajo consideración, pero que todas las opciones están sobre la mesa. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Momentos después de que Estados Unidos reconociera a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Nicolás Maduro anunciaba la ruptura de relaciones con Washington.
A firmar la nota diplomática dándole 72 horas para que abandone el país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela.
También varios gobiernos de la región anunciaban su reconocimiento al presidente del Parlamento, Juan Guaidó. Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Costa Rica anunciaron en Davos, Suiza, que reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El anuncio se hizo tras una reunión en la que participaron los mandatarios de Brasil, Jair Bolsonaro, Iván Duque de Colombia, Carlos Alvarado de Costa Rica, Lenín Moreno de Ecuador y la vicepresidenta de Perú, Mercedes Araoz. Los gobiernos de Canadá y Paraguay también anunciaron su respaldo a Guaidó. En Naciones Unidas, mientras, se llamaba a todas las partes en Venezuela a rebajar las tensiones y a evitar una escalada de la situación. Desde la ONU tenemos detalles con Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría, afirmó que la Organización Mundial le hace un llamado a los venezolanos para que emprendan de manera urgente un diálogo político que incluya a todas las partes y que en Venezuela se respete el Estado de Derecho, así como los derechos humanos. Así se dirigió el vocero adjunto Haq a la prensa.
Yes, we are following the development closely. We are that, as we've been saying before, we want all of the various groups on the ground.
Y está claro que queremos que los distintos grupos sobre el terreno que hagan bajar la tensión y hagan todo esfuerzo para evitar una escalada. Naciones Unidas rechaza todo tipo de violencia política y continuamos manifestando que todos los actores relevantes de manera urgente debieran emprender un diálogo político que incluya a todos con pleno respeto por el Estado de Derechos y los derechos humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Europa, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ponía de relieve el mandato democrático del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Tusk dijo que, a diferencia de Nicolás Maduro, la Asamblea Parlamentaria, incluyendo a Guaidó, tiene un mandato democrático de los ciudadanos venezolanos. El político polaco también confió en que toda Europa se una en apoyo de las fuerzas democráticas en Venezuela. Y por su parte, los aliados de Maduro, Cuba, Rusia y China, expresaron su compromiso con el gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro. La Cancillería rusa dijo que el reconocimiento de Estados Unidos a Guaidó busca profundizar divisiones en sociedad y desestabilizar la situación en Venezuela. China, por su parte, dijo que apoya los esfuerzos del gobierno de Venezuela para mantener, dice China, su soberanía, independencia y estabilidad. Y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel expresó por Twitter su apoyo y solidaridad a Nicolás Maduro.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí. @gmail.com.
Son las 6:09. Venezuela es noticia de primer orden. En todos nuestros resúmenes estaremos precisamente dando detalles de la situación en ese país y de cómo en las últimas horas el gobierno de los Estados Unidos reconocía a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, como presidente encargado del país. Y el anuncio hecho por Maduro de que rompía relaciones con Washington y daba 72 horas a los diplomáticos estadounidenses para que abandonasen la sede diplomática en Caracas. En Cuba, entre tanto, activistas de la sociedad civil se solidarizan con las protestas que tienen lugar en Venezuela por parte de los venezolanos que quieren que Maduro abandone el poder. Y los cubanos mantienen las esperanzas vivas de que en la isla pueda ocurrir algo similar. Amado Gil tiene declaraciones recogidas desde la isla.
La solidaridad hacia el pueblo de Venezuela, que ha salido masivamente a las calles para exigir que se vaya Nicolás Maduro del poder, está presente en miembros de la sociedad civil cubana que desde la isla expresaron su apoyo a los venezolanos. Así lo hicieron saber el secretario ejecutivo de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, y el premio Sájarov a la libertad de conciencia, Guillermo Fariñas.
Solidarizarnos con la oposición venezolana, con el pueblo venezolano, con los jóvenes venezolanos, con los que están saliendo a las calles en Venezuela a protestar contra Maduro, que es un presidente ilegítimo, es un dictador.
Realmente bendigo a los hermanos y a las hermanas venezolanas por la batalla que están dando, porque la están dando por nosotros y por todos los latinoamericanos.
En Venezuela, una multitudinaria manifestación popular salió a las calles del país para exigir la salida del poder de Nicolás Maduro, cuyo gobierno es considerado ilegítimo por la mayoría de los gobiernos del mundo. Un escenario que debiera también repetirse en Cuba, afirmó Ferrer García.
Acá en Cuba debemos seguir trabajando cada día con mayores fuerzas, energía, con mayor amor, para que el pueblo cubano tome conciencia también de que la libertad cuesta cara y que hay que salir a conquistarla a las calles, porque sentados en nuestras casas, esa esperanza no va a tocar a la puerta y nos va a decir, aquí está la libertad, aquí la tiene, tenemos que conquistarla.
Fariñas, por su parte, dice que del pueblo venezolano, los cubanos debieran sacar experiencias.
Que aunque hay millones que se han ido, de los 23 millones, hay varios millones que están batidos dentro y que no se van. Y creo que ese fue un error que también cometimos nosotros los cubanos, de que entendimos que era mejor irse que echar la pelea. Y creo que los venezolanos nos están demostrando que la pelea se puede echar.
Nicolás Maduro también convocó a una manifestación de apoyo a su gobierno. Amado Gil, Radio Martí.
Sintomáticamente el régimen tomaba medidas en el día de ayer y conocíamos a través de las denuncias de la oposición de que efectivos de la seguridad del Estado, también de la PNR, impedían la salida de sus viviendas a varios disidentes, a varios opositores. Esto ocurrió particularmente en la provincia de Matanzas, en el caso de opositores del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que preside Félix Navarro, el expreso político del Grupo de los 75. Navarro habló con Radio Martí de la vigilancia establecida no lejos de su casa y en Perico, al igual que cerca de los domicilios de varios opositores en los municipios de Carlos Rojas y Colón.
Hemos amanecido con postas a la salida de nuestras viviendas en varios lugares, pero específicamente en Carlos Rojas, la vivienda de Armando Abascal Serrano y su familia, que la mujer y la hija son damas de blanco y él es activista ejecutivo del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Se le personó un oficial del G2 que conocemos como Dairon y le manifestó que había órdenes de que no podían salir, puesto que todos nosotros estábamos bloqueados, ya que habían llegado información de que íbamos a participar, formamos parte de un levantamiento nacional que se iba a producir en el día de hoy. Inmediatamente que Abascal me llamó, revisamos aquí al frente de mi casa, que está un poco alejado, cerca de 100 metros, y tengo 6 oficiales de la policía política, así como que a 1 kilómetro en el entronque del Central España está una patrulla, una autopatrulla con policía, o sea, la Policía Nacional, que están apostados en ese lugar. En la ciudad de Colón, Francisco Rangel Manzano, que es otro de los ejecutivos de nuestra organización, también me reportó esta problemática.
Nos vamos ahora a Holguín, una situación que ocurre en toda la isla. La falta de alimentos, la escasez en el aprovisionamiento de los mismos. Tomás Cardoso tiene la información.
Desde el inicio del mes de enero se incrementa el desabastecimiento de alimentos en la provincia de Holguín. Este es el testimonio desde el municipio de Mayarí del periodista Osmel Ramírez Álvarez.
Realmente hay una situación bastante difícil con los abastecimientos, principalmente las carnes, el pollo. El producto que hace un tiempo atrás estaban bastante estables, siempre ha habido problemas, pero ahora en este momento hay una crisis realmente seria, ¿ves? Hay una situación crítica con la carne de puerco, particular incluso. Y con la carne de pollo está perdida de los mercados y si sacan un poquito es una matazón, una cola tremenda, dura pocos minutos, no hay aceite, muy poco producto. productos en los mercados ideales, le dicen al rey de mercado que vende un precio diferenciado, que es un precio altísimo en comparación con los salarios.
Y en el poblado de Baire, en el municipio Contramaestre, el residente William Tamayo informa que la escasez es visible en los establecimientos.
Este año ha empezado con tremenda hambre y tremenda escasez de alimentación en Bani. El aceite se ha perdido, todos los kioscos en Bani están pelados, es decir, que no hay ninguna carne de puerco. De cuenta profita la estuvieron vendiendo el gordo a 30 pesos y la carne a 40 pesos y el cotovelo a 20 pesos. El pan lo han reducido más y la harina con una pesca cucaracha deteriorada.
Por su parte, en la capital provincial el escenario no es diferente, a lo que se suman los altos precios y otros faltantes, comenta Ramón Zamora.
No tenemos pasta dental, hacía aproximadamente 2 meses que no había y ahora están sacando poquito. El catrismo es lo mismo, desde el 59 a la fecha no ha habido cambio. En vez de avanzar, todo ha sido para atrás. Ellos hablan de progreso, pero ese progreso es entre ellos y su familia, ¿no? Que son los que están viviendo del sudor del pueblo.
Según el Anuario Estadístico de Cuba, la provincia de Holguín es la tercera más grande del país, cuenta con 14 municipios y tiene una población de 1.036.572 habitantes. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Falta de alimentos, falta de medicamentos. Precisamente este será el tema principal que estaremos abordando en el tema del día, aproximadamente a las 7:15 de la mañana, donde también nos vamos a referir a cómo el gobierno de Brasil estudia regularizar a los médicos cubanos que quieran continuar en el país después de la salida de miles de ellos por orden del régimen de La Habana. A las 6:16 minutos, vamos ahora a otros escenarios informativos. Están aquí en Estados Unidos. Anoche el presidente Trump anunció que aplazará su discurso sobre el estado de la nación hasta que termine el cierre parcial del gobierno. Tras un debate político con la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, Trump reconoció que no hay un lugar que pueda competir con la historia, tradición e importancia de la Cámara Baja. Pelosi notificó a Trump anteriormente el miércoles que no le permitiría pronunciar su discurso ante una sesión anual conjunta del Congreso la próxima semana. Trump prometió algún tipo de evento alternativo, pero no pudo encontrar un lugar que iguale la solemnidad del tradicional discurso ante legisladores de ambos partidos, los jueces de la Corte Suprema, invitados y una audiencia televisiva de millones de personas. En cuanto al cierre del gobierno, el Senado, controlado por el Partido Republicano, va a someter a votación hoy jueves 2 propuestas enfrentadas con un mismo objetivo: poner fin a este cierre. Una de las iniciativas refleja el ofrecimiento del presidente Trump a conceder protecciones temporales a algunos inmigrantes a cambio de la financiación para el muro fronterizo con México. Trump está pidiendo 5.700 millones. La segunda afecta a una medida ya aprobada por la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, para reabrir el gobierno hasta el día 8 de febrero. Esta propuesta no contempla los fondos para el muro, pero da a los negociadores más tiempo para hablar. No se espera realmente que ninguno de los 2 proyectos de ley avance, ya que las normas del Senado exigen al menos 60 votos a favor. México. El gobierno mexicano ha anunciado planes sociales para combatir el robo de gasolina. Tenemos detalles en este informe de la agencia France Press.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el martes la implementación de planes sociales en zonas pobres donde ha florecido el robo de gasolina, luego de que cerca de 100 de personas murieron al estallar un oleoducto que saqueaban. La ayuda para las zonas más afectadas se repartirá mediante 8 programas que beneficiarán a poco más de 1.680.000 personas, con una inversión equivalente a unos $200 millones.
Ningún mexicano va a tener la necesidad de dedicarse a esas actividades porque va a tener ahora trabajo.
López Obrador encabeza una estrategia nacional contra el robo de combustible, conocido como huachicoleo. En esta actividad participan desde grupos criminales que perforan ductos de la estatal Pemex y que cuentan con camiones cisternas y centros de almacenamiento, hasta algunos pobladores que en bidones venden la gasolina en carreteras comunales. Poderosos cárteles de narcotraficantes también se han involucrado en esta industria ilícita, que en 2017 le costó al Estado mexicano unos $3.000 millones.
En Colombia, las autoridades han atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, 2 nuevos ataques a puestos policiales en los departamentos de Arauca y Antioquia. Según la policía colombiana, los guerrilleros atacaron ambos puestos con granadas y explosivos y en uno de ellos el presunto atacante murió. Esto ocurrió en Arauca, cerca de la frontera con Venezuela, donde dos personas en una motocicleta lanzaron dos granadas. El segundo agresor resultó herido y dos civiles también sufrieron lesiones. En Antioquia, desconocidos lanzaron un artefacto explosivo al paso de un grupo de uniformados que se desplazaban en la zona urbana de Anorí sin que se registraran víctimas u heridos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:20 minutos. Tenemos ahora el informe del tiempo. Desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas se extiende hacia el sur un nuevo frente frío acompañado de nublados y lluvias sobre la región central de Georgia y el sureste del Golfo de México. Este frente frío llegará esta noche, la noche de este jueves, al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando temperaturas frías para la madrugada del viernes. En cuanto al pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde en la región occidental, con chubascos y tormentas eléctricas al paso del frente frío. La mínima entre 20 y 23, la máxima entre 26 y 29, con vientos del este al sureste desde 15 a 30 kilómetros por hora, girando al noroeste y al norte en horas de la tarde en la región occidental. En el mar, marejadas en horas de la tarde en la costa norte de la región occidental desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Oleaje en la costa norte central y oriental, poco oleaje en la costa sur. A las 6:21 minutos seguimos el recorrido informativo y lo hacemos ahora comenzando por Panamá. Importante la reunión de los jóvenes católicos, Jornada Mundial Católica de la Juventud Católica, y el Papa Francisco ya se encuentra en Panamá para reunirse con decenas de miles de jóvenes. Esta es una primera visita que hace el Papa a la región centroamericana, asolada por la migración forzada, la pobreza y la violencia. Tenemos detalles en este informe de Reuters con France Press.
Buongiorno, è un piacere essere con voi qui. Vi ringrazio tanto di venire.
El Papa Francisco llegó el miércoles a Panamá para presidir la Jornada Mundial de la Juventud. El pontífice regresa después de un año a América Latina en un ambiente tenso por la crisis venezolana y los movimientos migratorios en el continente. El Papa aterrizó en Panamá tras la autoproclamación del líder parlamentario venezolano, el opositor Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, y tras la decisión de Estados Unidos y otros países de reconocerlo como mandatario. Durante su estadía, Francisco se reunirá con unos 200.000 jóvenes católicos de 155 países.
Hoy precisamente Radio Martí, los servicios informativos de Radio Martí tratarán de establecer contacto con uno de los jóvenes cubanos católicos que se encuentra allí en Panamá. Las disputas comerciales entre China y Estados Unidos, así como el tema del Brexit, dominan el foro internacional en Davos, Suiza. Desde Washington, los detalles con Leonardo Bonet.
El primer ministro japonés declaró el miércoles en el Foro Económico de Davos que el letargo económico de China, los líos con el Brexit y las disputas comerciales entre Estados Unidos y la nación asiática amenazan a la economía mundial. El jefe de gobierno, Shinzo Abe, opinó además que la Organización Mundial de Comercio está desfasada y que necesita reformas estructurales para que pueda resolver las disputas comerciales. Abe aprovechó su retorno a Davos después de 5 años para elogiar las ventajas de 2 megaacuerdos comerciales, el de la Cuenca del Pacífico y el que forjó Japón con la Unión Europea, en momentos en que el populismo y el aislacionismo han surgido como reacción a la globalización. El gobernante nipón expresó que la OMC necesita cambios a fin de crear un sistema comercial que proteja la propiedad intelectual, en una velada alusión a China, acusada por otros países de violar normas comerciales y de robar la propiedad intelectual de empresas occidentales. La alocución de Abe y otra programada para más tarde de la canciller alemana Angela Merkel son interpretadas como una ofensiva verbal por parte de líderes partidarios del internacionalismo. El día anterior hablaron el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, cuyos gobiernos se orientan más a defender sus propios intereses. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet.
El ejército de Rusia reveló detalles de su nuevo misil crucero y afirmó que no viola el tratado de armas nucleares con Estados Unidos. Según el ejército ruso, este misil 9M-729 cumple los límites establecidos en el Tratado de Armas Nucleares de Corto y Mediano Alcance de 1987. Washington anunció su intención de abandonar el tratado alegando que la nueva arma rusa viola el acuerdo que prohíbe la fabricación, prueba y despliegue de misiles con un alcance de entre 500 y 5.000 kilómetros. El general Mikhail Mabesky, jefe de las Fuerzas de Misiles y Artillería del Ejército Ruso, dijo en una reunión con militares extranjeros que el nuevo proyectil solo tiene un alcance máximo de 480 kilómetros. Son las 6:25 minutos. Henry Llanos está listo ya para hablarnos de Zachary Pamboukas. Zachary Pamboukas es un niño de 10 años. Es uno de 5 niños aquí en Estados Unidos que han pasado el último año probando la primera versión de un brazo protésico.
Con la ayuda de su brazo biónico estilo hombre araña, Zachary Pamboukas, de 10 años, tal vez se sienta como un superhéroe. Como resultado del síndrome de banda amniótica, Zach nació con el brazo y la mano derecha solo parcialmente desarrollados. Pero para Navidad a Zach le dieron un nuevo brazo protésico. El brazo funciona utilizando tecnología mioeléctrica. Un par de cables colocados en la piel activan el brazo para moverse cuando Zach flexiona los músculos.
Cuando los flexiono, todo eso levanta la parte muscular y la parte no muscular. Sube y llega a la parte de la mano y luego la detecta. Entonces se cierra y se abre.
Zach es uno de 5 niños en Estados Unidos que está probando la primera versión del brazo protésico desarrollado por Limbicless, una organización sin fines de lucro respaldada por la Universidad de Florida Central.
El hecho de poder usar la electromiografía para nuestra prótesis nos permite usar algo que no es invasivo, pero también le da al niño la capacidad de sentirse en control.
El brazo se fabrica con una impresora 3D, lo que hace que sea más económico producir piezas de repuesto para cuerpos en crecimiento. La versión actual del brazo protésico solo puede mover todos sus dedos al mismo tiempo. La próxima versión en desarrollo podrá mover los dedos y el pulgar independientemente. Henry Llanos, Voz de América.
Son las 6:27, es el momento de los deportes. Dice Demio Navas que han declarado agente libre al pelotero cubano Yolber Sánchez.
Muchas gracias, saludos amigos. Un nuevo prospecto del béisbol cubano está oficialmente disponible en el mercado aquí en Estados Unidos. El shortstop Yolber Sánchez de La Habana, quien cumplirá 22 años en marzo venidero, fue declarado ayer miércoles agente libre por las Grandes Ligas y será elegible para firmar a partir del próximo 5 de febrero. Conocido por su estelar defensa, se cree que el guante de Sánchez podría estar listo ya mismo para las Grandes Ligas. De acuerdo con algunos scouts, el joven batea hacia todo el terreno y es considerado un toletero de líneas, con potencial para dar alrededor de 10 jonrones al año en la gran carpa. Tiene un brazo considerado entre promedio y ligeramente sobre el promedio, y lo mismo puede decirse de su velocidad. Yolber fue el torpedero regular del equipo de Industriales en la última Serie Nacional de Cuba y estaba encaminado a cubrir dicha posición en la selección de la isla antes de irse en el verano pasado. Fue el torpedero del equipo sub-23 en Panamá y amigo del también cubano Luis Robert Moirán, prospecto de los Medias Blancas en la selección sub-18 de Cuba. ¿Dónde terminará firmando Sánchez? Es algo que está por verse. Se espera que se muestre ante los equipos de las Grandes Ligas próximamente en República Dominicana. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo de Toronto perdió ante Indiana 110-106 y Milwaukee sigue en primer lugar en la Conferencia del Este con 34 victorias y 12 derrotas por 36-14 el equipo de Toronto. En cuanto al porcentaje se refiere, Milwaukee tiene 739-720 el equipo canadiense. Detrás aparecen Indiana, Filadelfia, Boston, Brooklyn, el Charlotte y el Miami Heat también en zona de clasificación. Por la Conferencia del Oeste, el actual campeón de la NBA, Golden State, está en primer lugar con ventaja de un partido sobre el quinteto de Denver. En los otros partidos de ayer miércoles en la NBA, Boston derrotó a Cleveland, Orlando perdió ante Brooklyn, los Clippers de Los Ángeles le ganó a Miami Heat 111-99, Houston a Nueva York, Filadelfia le ganó a San Antonio, Chicago perdió ante Atlanta, el Charlotte dispuso al Memphis y New Orleans perdió ante el equipo de Detroit. Hoy jueves, 4 partidos y sobresalen los encuentros entre New Orleans ante Oklahoma City y Minnesota ante los Lakers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, que sigue su andar a esta hora, a las 6:30, cuando entramos en la segunda media hora de transmisión. Y por supuesto, destacando lo que está pasando en Venezuela. Hoy los venezolanos salen a las calles de nuevo para presionar a Nicolás Maduro que abandone el poder. Hay nuevos elementos. Hemos tenido conocimiento en las últimas horas de cómo Rusia ha advertido a Estados Unidos de que una intervención militar en Venezuela sería catastrófica. Estados Unidos, por su parte, ha dicho que Nicolás Maduro no tiene la autoridad para romper relaciones o expulsar a diplomáticos. Estaremos con detalles en el transcurso de nuestro informativo. Aquí estamos, en el control de audio, Teudy Giró, Danilo Fuentes Viñoli en la producción y en la sala de redacción, Alberto Müller y Waldo Serrano. Les habla Rafael Martínez Sixto. Tensión en Venezuela. Protestas masivas para que Maduro abandone el poder. Guaidó se autoproclama presidente encargado. Estados Unidos y otros países reconocen a Guaidó como presidente interino y Maduro, entre tanto, rompe relaciones con Washington y da 72 horas para que sus diplomáticos se retiren del país, pero Estados Unidos rechaza el ultimátum. Todo esto en este resumen informativo de la agencia Reuters.
Se han acelerado los tiempos en Venezuela y el conflicto ha entrado en una nueva fase imprevisible y muy peligrosa. Tras meses de relativa calma, las calles han vuelto a arder en las nuevas protestas contra Nicolás Maduro. La tensión ha estallado cuando el presidente de la Asamblea Nacional y nuevo líder de la oposición, Juan Guaidó, se ha autoproclamado presidente de Venezuela.
Ante Dios Todopoderoso, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela.
Un desafío directo contra el chavismo con el respaldo de Estados Unidos. Donald Trump ha tardado pocos minutos en reconocer a Guaidó como presidente legítimo y ante la pregunta de una posible deriva militar del conflicto, no la ha descartado.
No estamos considerando nada, pero todas las opciones están sobre la mesa.
Desde el Palacio de Miraflores y ante miles de chavistas, Maduro se ha reivindicado como presidente de Venezuela y ha roto relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Ha dado 72 horas para que todo el personal diplomático norteamericano abandone el país. Ahora todas las miradas están puestas en la cúpula militar que de momento cierra filas con Maduro.
También han cerrado filas en las últimas horas los gobiernos de Cuba, Bolivia, Nicaragua, Rusia, China, incluso Turquía e Irán. Precisamente Rusia ha advertido a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores de que la crisis en Venezuela está alcanzando un punto peligroso y considera que la conducta de la Casa Blanca abre el camino a la anarquía y al baño de sangre. Entre tanto, el secretario de la OEA, Luis Almagro, también ha reconocido a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. Almagro felicitó a Guaidó por su autoproclamación y dijo que tiene todo el reconocimiento de la OEA para impulsar el retorno de Venezuela a la democracia. Ayer, 23 de enero, en New York, cientos de venezolanos en el Parque Simón Bolívar manifestaron su apoyo a Guaidó y a la Asamblea Nacional. Desde New York tenemos un informe en la voz de Carmen María Rodríguez.
La comunidad internacional debe velar por la precaria situación humanitaria de hambre y de dolor que atraviesa el pueblo venezolano, afirmó el activista venezolano René Ríos durante la magna manifestación en el Parque Central de Nueva York en contra de Nicolás Maduro.
Venezuela tiene un presidente legítimo, que es Juan Guaidó. El terrorismo y el narcotráfico, que es lo que impera en Venezuela, y la violación de los derechos humanos, tiene que ser eliminado. Necesitamos una intervención humanitaria para Venezuela. Esta reunión entre 300 pero 400 personas en el Central Park South, frente a la estatua de Simón Bolívar. Todos los venezolanos que estamos aquí pedimos por la libertad, el restablecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Y lo vamos a conseguir.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 6:35 minutos. El 24 de febrero sería la fecha en que podríamos conocer la decisión del gobierno de Estados Unidos sobre el capítulo número 3 de la ley Helms-Burton. Precisamente este será el tema que abordará en el día de hoy nuevamente Armando Valladares, ya casi en los finales de esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. El presidente del movimiento opositor cubano Somos Más, Eliezer Ávila, el presentador Alex Otaola y el cantante y humorista Eric Concepción se han unido a otros cubanos para convocar la Marcha de los Prohibidos el día 26 de este mes frente a la Embajada de Cuba en Washington, o sea, pasado mañana. La iniciativa, con apoyo del proyecto Cuba Decide, que encabeza Rosa María Payá, busca también sumar a todos los cubanos en el exterior en un llamado al no ante la inaceptable propuesta de constitución del régimen cubano que esclaviza la isla en un único partido y a una dictadura comunista de por vida. Si eres cubano, algo tienes prohibido, dijo Alex Otaola a la prensa. Otaola recordó que los cubanos sufren muchas prohibiciones, mientras que Concepción sentenció que es un gran pueblo que se une más allá de sus orillas. El texto, publicado por Eliezer Ávila, en el que invita a la marcha, resalta un rosario interminable de prohibiciones como el precio del pasaporte, prohibiciones de entrada al país, prohibición de invertir, de cantar, de ver a la familia y de participar en la política, entre otras. Mientras las nuevas normas establecidas para los taxis hacen más crítica la situación del transporte en Cuba, no hay solución, no se vislumbra solución. Un reporte de la agencia France Press retrata el vía crucis de los habaneros, específicamente, a la hora de trasladarse.
Abordar la guagua que pasa llena en La Habana es una aventura. Los autobuses no cubren la demanda y los taxis, muchos de ellos de los años 50, han llenado ese vacío. Pero nuevas normas para su circulación les hizo pisar el freno y complicó el transporte en la isla.
Cuando un cubano ve llegar el almendrón vacío, que dice taxi libre, y el chofer no te dice para dónde va, no te deja montarte, y todas las personas haciendo un tumulto alrededor, uno se siente desesperado, no puedes llegar al lugar, entonces llegas estresado. Si logras llegar, te pasas muchas horas. El cubano se irrita.
El nuevo plan de reordenamiento y control del transporte no estatal, que el gobierno definió inicialmente como un experimento, obliga a los taxis privados a una revisión técnica para circular. La situación es complicada en un país con abundancia de autos antiguos, para los que, en muchos casos, ya no existen repuestos. También deben afiliarse a una de las tres categorías: para ruta, con un recorrido definido que se hace en servicio colectivo del tipo Uberpool, libre para taxis regulares, y clásico, destinada al turismo. Además, se controlará su consumo con una tarjeta para la compra de combustible.
Ese que paró ahí ahora dice que no iba para el lugar. Sin embargo, yo le digo, de aquí lo personalmente, y dice que va, si va para el lugar. ¿Cuánto vale de aquí allá? Bueno, antes de aquí al lugar ese, valía 20 pesos cubanos. No llegaba un CUC y ahora cobra 8 CUC. Una barbaridad eso.
Como parte del plan, el Ministerio del Transporte comenzó a entregar el 7 de diciembre las licencias para los taxis. De los casi 1.500 que se presentaron a la revisión técnica, aprobaron poco más de 200.
El Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, a cuyos opositores la Seguridad del Estado y la PNR impidieron en el día de ayer salir de sus viviendas, concretamente allí en la provincia de Matanzas, ha denunciado también desde la isla la respuesta emitida por el régimen cubano ante el ataque terrorista contra la Escuela de Cadetes en Bogotá y que Colombia atribuye al Ejército de Liberación Nacional. No solo que Colombia lo atribuye, sino que el propio ejército, la propia guerrilla, se ha atribuido el ataque. En una declaración, el partido Pedro Luis Boitel señala que Cuba es garante y sede alternativa de la mesa de diálogos de Colombia entre el gobierno y la guerrilla. Y mientras que el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla ha negado la entrega inmediata de los miembros del Ejército de Liberación Nacional presentes allí en La Habana, a pesar de que esa organización narcoterrorista reconoció su autoría en dicho atentado que dejó 21 muertos y 68 heridos. Señala el comunicado del partido Pedro Luis Boitel que Cuba entrenó, orientó y abasteció logísticamente durante 50 años a esta guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y sirve de centro de difusión de modelos autoritarios como el llamado socialismo del siglo XXI y de santuario a terroristas del mundo entero, según enfatiza en el comunicado Félix Navarro Rodríguez, quien preside, allí en Perico, en Matanzas, el partido Pedro Luis Boitel. Son exactamente las 6:40 minutos. Aquí en Estados Unidos estamos pendientes de una votación que tendrá lugar hoy en el Senado para ver si se pone fin al cierre parcial del gobierno. Dos propuestas que tendrán que votar los senadores para lograr la reapertura del Ejecutivo, cuyo cierre ya entró en su segundo mes. Michelle Sagué amplía desde Washington.
El Senado de Estados Unidos, controlado por el Partido Republicano, llevará a votación el jueves dos propuestas para poner fin al cierre parcial del gobierno. Una de las iniciativas se basa en una propuesta del presidente Trump que busca gastar 5,000 millones de dólares para levantar un muro fronterizo. También contempla proporcionar protecciones temporales para algunos inmigrantes, específicamente los amparados por DACA y el TPS. La segunda iniciativa que iría a votación y que ya recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, es para reabrir el gobierno hasta el 8 de febrero. Esta propuesta no contempla los fondos para el muro, pero da a los negociadores más tiempo para hablar. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Él dice que para rechazar la propuesta del presidente, los demócratas tendrían que darle prioridad a su combate político con el presidente por encima de los trabajadores federales, los amparados por DACA, la seguridad fronteriza y una financiación estable del gobierno. Y pregunta si ese es el precio que los demócratas quieren pagar para prolongar este episodio. Los demócratas, por su parte, se oponen a la propuesta impulsada por la Casa Blanca. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer. Él dice que el presidente y su equipo presentan la propuesta como una concesión a los demócratas. Él dice que nada puede estar más lejos de la verdad. Dice que no hubo negociaciones serias con los demócratas para producir esta propuesta. No se espera que ninguno de los dos proyectos de ley logre los 60 votos necesarios, lo que dejaría a unos 800,000 trabajadores federales sin esperanzas de recibir sus sueldos en un futuro cercano. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
En Hong Kong, las autoridades chinas presentaron un proyecto de ley que impondrá hasta 3 años de cárcel y una multa de más de $6,000 a cualquiera que no respete el himno nacional de China.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:43. Hoy en La Noticia en Perspectiva volvemos sobre un tema del que ya hemos venido hablando desde hace semanas. Hoy mismo nos referimos a la situación que vive la provincia holguinera. Pero en La Noticia en Perspectiva, nuestro colega Tomás Cardoso tiene la opinión de William Tamayo Ramayo, desde Vanes, en el municipio de Contramaestre, en la provincia de Holguín, donde se incrementan los problemas con este abastecimiento de alimentos.
Aparte de las bicicletas que dijo la prensa oficial que le entregó a partir del 1 de enero a los empleados de correos en Vanes para que repartan las cartas, ¿cómo ha comenzado el año en Vanes? Cuando te convocamos al espacio me dijiste que hay una crítica situación en cuanto a la alimentación.
Ante todo, decirle que a estos trabajadores de correo se les repartió la bicicleta el sábado 12 de enero del 2019. Ya la tienen, es marca china, yo tengo una foto aquí en la galería, se la voy a hacer llegar a ustedes para que ustedes la vean. y decirle que este año ha empezado con tremenda hambre y tremenda escasez de alimentación en nuestro municipio de Bani. El aceite se ha perdido en Bani. Y ayer mi tico repartieron dos tiendas, en la Ibareña y en el Radar. Y tremenda matazón, fajazones, y ningún agente del orden, ningún policía allí de Andú. Y eso fue, bueno, acaparamiento, porque nadie de los que estaban allí en la cueva pudo alcanzar aceite, porque vendían 2 litros por persona. Entonces, ¿qué está sucediendo también? Que los revendedores están yendo al municipio de Antilla y están trayendo el aceite. El litro lo están revendiendo a 80 pesos y la bolsita, que es mediana, la venden a 70. Ayer mi tico, la guardia operativa se lanzó al indio, aquí en calle Quinta, Miguel Salcedo, y le hizo un registro y le ocupó 100 y pico botellas de aceite, donde se le descomisó. Hasta esta fecha no he sabido si lo van a llevar a prisión o será una multa impuesta por este revendedor.
William, ¿este aceite es venta liberada o es normado?
No, esa venta es liberada. Eso es en la shopping. Se venden 2 litros por persona.
¿Y cuánto valen esos 2 litros a precio de shopping en moneda dura?
Bueno, mira, por ejemplo, el aceite de oliva, ese vale 2.6. Y el otro, que es un poquito más malito, ese vale 1.95 en su 6.
¿El litro?
El litro. Y entonces la bolsita vale 95 centavos. Quienes pueden hacer estas compras son los cuentapropistas, las personas que reciben...
Remesa del exterior.
Del exterior, porque mira, por ejemplo, los licenciados no pueden comprar eso.
¿Cómo está la libra de carne de cerdo ahí en Banes?
Vamos a entrar eso, hermano. Mira, en este momento, todos los kioscos en Banes están pelados. Es decir, que no hay ninguna carne de puerco. ¿En qué sentido te lo digo? Porque, ¿qué es lo que pasa? De cuenta profita, la tuvieron vendiendo el gordo a 30 pesos. Y la carne a 40 pesos. Y el cotovelo a 20 pesos. Es decir, que está alto el precio de la carne de puerco.
Y no hay.
Y está desaparecida.
Y no hay.
El pan, esto es criminal. Lo han reducido más. Y la harina, con una pesca cucaracha, deteriorada. Y entonces los bolsos de galletas lo están trayendo de Bayamo. Y lo venden a 30 pesos. Eso es por la calle.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América. Washington. El secretario de Estado Mike Pompeo dice que mantendrá a su personal diplomático destacado en Venezuela, desoyendo así al gobierno de Nicolás Maduro, e instó a los militares venezolanos a protegerlos. Caracas. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo que los militares no aceptarán a Juan Guaidó como presidente después de que éste se proclamó presidente interino. Managua. El sector privado de Nicaragua canceló una manifestación prevista para hoy en la capital nicaragüense en pro de una solución pacífica de la crisis que vive ese país después de que la policía les negó el permiso. Europa. Londres. La primera ministra británica, Theresa May, recibirá hoy a los representantes de varios sindicatos para analizar los próximos pasos en el proceso de divorcio con la Unión Europea. Atenas. El Parlamento griego reanudó hoy el debate sobre el cambio del nombre de la antigua República Yugoslava de Macedonia a Macedonia del Norte, cuya votación está prevista pasada la medianoche. Túnez. La falta de acción de la Unión Europea y la incapacidad de las patrulleras libias para frenar el creciente flujo de migrantes ha elevado a un nivel sin precedentes la cifra de muertos en lo que va de año. Asia. Seúl. El líder norcoreano Kim Jong-un se declaró satisfecho con la evolución de las negociaciones que su país mantiene con Estados Unidos y se mostró dispuesto a avanzar para alcanzar lo acordado entre ambos países. Sydney. El gobierno de Australia asegura que buscará que las autoridades chinas manejen con transparencia y justicia el caso de la detención del escritor chino-australiano Zhang Hengun. Shanghai. El buscador del gigante tecnológico Microsoft, Bing, no funciona en China desde hace varias horas, mientras las autoridades chinas todavía no han confirmado si podría tratarse de un bloqueo intencionado. Oriente Medio, Estambul. El ejército de Turquía atacó con fuego de artillería posiciones de las milicias kurdo-sirias, unidades de protección del pueblo, así se llaman, en la región siria de Afrin, tras varios atentados en la zona. Gaza. Israel permitió la entrada de 15 millones de dólares en efectivo donados por el Reino de Qatar a la Franja de Gaza para pagar los salarios de funcionarios públicos cuya entrega había bloqueado la última semana. Teherán. La periodista Marsieh Hashemi, presentadora del canal iraní en inglés Press TV, fue liberada sin cargos tras estar detenida 10 días en Estados Unidos, según un comunicado de su familia publicado por la televisión iraní. Llegamos a las 6:49 y llegamos dándoles la información del tiempo. Desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, se extiende hacia el sur un nuevo frente frío acompañado de nublados y lluvias sobre la región central de Georgia y el sureste del Golfo de México. Este frente frío llegará el jueves por la noche al sur de la Florida y la región occidental de Cuba y provocará temperaturas frías para la madrugada del viernes. En el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde en la región occidental con chubascos y tormentas eléctricas al paso del frente frío. La mínima entre 20 y 23 grados, la máxima entre 26 y 29. Con vientos del este al sureste desde 15 a 30 kilómetros por hora, girando al noroeste y al norte en horas de la tarde en la región occidental. En el mar, marejadas en horas de la tarde en la costa norte de la región occidental desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Oleaje en la costa norte central y oriental y poco oleaje en la costa sur.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como les prometí en mi anterior comentario, hoy seguiré informando de lo que significa la aplicación del capítulo 3 de la ley Herbolto, que desde su creación en el 1996 nunca se ha aplicado. Históricamente los presidentes anteriores mantenían la suspensión de ese capítulo de la ley por 6 meses y cumplidos estos por 6 meses más y así todos los años. Pero llegó Trump y les quitó el sueño y la tranquilidad a los opresores del pueblo cubano. Día a día va apretando más y más las clavijas de la dictadura. El día 17 de este mes de enero se cumplía el plazo para iniciar otra suspensión por 180 días. Pero, y esto es lo más importante, y lo que le está quitando por primera vez en muchos años la tranquilidad a los dirigentes de la dictadura sobre este tema, es el hecho de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el encargado de tomar esta decisión, explicó que mantendrá la suspensión solo por 45 días, en vez del periodo usual de suspenderla por 6 meses, porque desea hacer una revisión cuidadosa del título 3, teniendo en cuenta los intereses nacionales de Estados Unidos y el comportamiento del régimen cubano. En concreto, para decidir si activa el capítulo 3, el secretario de Estado tendrá en cuenta los esfuerzos de los Estados Unidos para acelerar la transición a la democracia en Cuba y valorará factores como la brutal represión del régimen cubano y los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además, las evaluaciones que están pasando en esta decisión, que parece que será al fin la de aplicar el capítulo 3, son las declaraciones que preocupan a los líderes de la dictadura. Cuando Pompeo dijo que examinará el apoyo indefendible que a su juicio Cuba ofrece a los regímenes autoritarios y corruptos en Venezuela y Nicaragua. Estados Unidos sabe que Cuba tiene decenas de miles de hombres en Venezuela que torturan a prisioneros políticos y lo mismo ocurre en Nicaragua, donde la policía política está dirigida por cubanos que asesinan y torturan a nicaragüenses que protestan contra la dictadura de Ortega. Desde que llegó al poder a principios del 2017, el presidente Trump ha endurecido sus sanciones a Venezuela y Nicaragua y John Bolton, su asesor de seguridad nacional, está muy interesado en aumentar la presión contra estos dos países y contra Cuba, a lo que el embajador Bolton describe como una troika de la tiranía. El panorama es incierto y oscuro para esta dictadura, porque ha llegado a la Casa Blanca por primera vez en la historia un hombre que no es político de carrera, que no le debe un centavo a ningún grupo, que no le importa ser políticamente incorrecto, que no se le calla a nadie y al cual, hasta el momento, no se le puede meter una velocidad, como dicen los cubanos. Por eso pienso que se aplicará el famoso capítulo 3 de la ley de Bolton. En mi próximo comentario les diré por qué están tan preocupados y con el grito en el cielo los representantes de la dictadura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En Gran Bretaña, una casa estilo victoriano recreada dentro del laboratorio de una universidad está ayudando a descubrir cómo hacer que los hogares sean energéticamente eficientes, incluso si fueron construidos hace un siglo. Miguel Ángel Rivera amplía.
Está lloviendo sobre esta vieja casa, pero no realmente. Esta es una réplica de una casa de la época victoriana que se encuentra dentro de un laboratorio de clima controlado en Inglaterra. Se está haciendo para que los investigadores de la Universidad de Salford puedan descubrir cómo hacer que millones de casas viejas como esta sean más eficientes energéticamente.
Podemos hacer que caiga lluvia sobre el edificio, que sople viento en el edificio y también podemos reducir la temperatura a menos 12 y hasta 30 grados centígrados. El propósito de esta instalación es observar las medidas de modernización de los edificios, las cosas que se pueden agregar a un edificio para que sea más eficiente, aislamiento de paredes externas, ventanas nuevas, etc. Y la paradoja es que cuanto más viejo es el edificio, encontramos la mayor tecnología necesaria para mejorarlo y el mayor riesgo de cosas como humedad y condensación.
Utiliza los mismos materiales que se pondrían en una casa antigua normal. También se automatiza para simular una familia que vive allí. Abrir puertas, abrir la nevera, pero hay cosas simples, dicen, que también ayudan. Un medidor de energía inteligente que a veces las empresas de servicios públicos instalan gratuitamente.
El boxeador cubano Erislandy Lara se prepara para su pelea frente al argentino Brian Castaño. Edemio Navas tiene los detalles.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El púgil guantanamero Erislandy Lara continúa su fuerte preparación con miras a su venidera pelea ante el invicto argentino Brian Castaño en pelea pactada a 12 rounds por la corona de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, que tendrá por sede a Brooklyn, Nueva York, el 2 de marzo de este año. Lara lleva 6 semanas de preparación, sobre todo en el aspecto físico. Los sparrings libres comenzaron a 4 y 6 asaltos. En la última etapa de su preparación, los rounds aumentarán hasta los 12-15 asaltos. Debe ser una pelea difícil para el ídolo del Guaso. El argentino Castaño, quien tiene 15 victorias sin derrota, con 11 triunfos por la vía rápida, debutó a nivel profesional el 22 de septiembre del año 2012 con una victoria por nocaut técnico ante el local Alejandro Domínguez en combate realizado en el estadio Luna Park de Buenos Aires, Argentina. En su anterior pelea, el púgil argentino superó por nocaut al rumano Cedric Vitu el 10 de marzo del pasado año en combate realizado en Francia por la faja de la menos reconocida Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter. Castaño es un peleador técnico, pelea muy bien desde afuera con su estatura de 1 metro y 85 centímetros, y así mostró en casi todos sus pleitos. Lara, por su parte, viene con grandes deseos de reconquistar la corona de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, que no pudo retener en abril del año 2018 ante el invicto norteamericano Jarrett Hur, quien sorprendió a Lara con boxeo efectivo desde la larga distancia. Lara, quien tiene 25 victorias con 3 derrotas y ganó 14 por la vía rápida, solo perdió en su carrera profesional de 11 años ante Paul Williams, derrota controversial, frente al Canelo Álvarez, el mexicano, en combate cerrado y ante Hur el pasado año. Lara, con 35 años de edad, aún mantiene su talento y deseos de volver a ser el rey en las 154 libras. En esa cartelera, Lara Castaño peleará otro cubano, el superpesado Luis Ortiz. Por último, el equipo de los Gigantes de San Francisco en la MLB acordó un contrato de 1 año y 1,5 millones con el zurdo Drew Pomeranz, anunció el equipo ayer miércoles. Pomeranz, de 30 años, tuvo una mala campaña la temporada pasada, terminó con 2 victorias y 6 derrotas y 6.08 de efectividad. Sin embargo, fue ganador de 17 juegos en el 2017 para los Medias Rojas de Boston. Pomeranz tiene marca de 44 victorias y 48 derrotas, con un promedio de carreras limpias de 3.92 en 8 temporadas en Grandes Ligas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Washington no retirará a sus diplomáticos de Venezuela, afirma el secretario de Estado Mike Pompeo. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dice que mantendrá relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Senadores proponen recluir en la base naval de Guantánamo a terroristas del Estado Islámico capturados en Siria. Y el gobierno de Colombia está dispuesto a perseguir a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, tanto dentro como fuera del país.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, amigos. Para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 7:01, Radio Martí Noticias. Hasta las 8 estaremos con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo y, por cierto, con el ojo puesto en Venezuela. Les habla Rafael Martínez Sixto. Me acompañan aquí en el estudio A de Radio Martí el ingeniero de sonido Teudy Giró, Danilo Fuentes Viñoli en la producción y allá en la sala de redacción Alberto Müller y Waldo Serrano. El secretario de Estado Mike Pompeo afirma que los diplomáticos de Estados Unidos no van a salir de Venezuela. De esta forma desafía una orden del gobernante Nicolás Maduro, quien les dio 72 horas a esos diplomáticos para abandonar el país. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Pompeo dice que Estados Unidos ya no reconoce al régimen de Maduro y no considera que éste tenga la autoridad de llegar a romper relaciones diplomáticas o para haber roto relaciones diplomáticas, porque en definitiva Maduro las rompió. El secretario de Estado recordó que Washington reconoce ahora al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente interino o presidente encargado de Venezuela. Y el propio Guaidó dijo este miércoles que mantendrá relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Tenemos detalles con France Press.
Nicolás Maduro rompió el miércoles relaciones diplomáticas con Estados Unidos, luego de que el gobierno de Donald Trump reconociera al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino.
A firmar la nota diplomática dándole 72 horas para que abandone del país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela.
Caracas y Washington carecen de embajadores desde 2010 y mantienen una tensa relación desde la llegada al poder del fallecido líder socialista Hugo Chávez. En 1999, Maduro señaló que la autoproclamación de Guaidó como presidente interino es parte de un golpe de Estado orquestado por la Casa Blanca. El jefe del Parlamento de mayoría opositora se proclamó el miércoles como presidente interino de Venezuela.
Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela.
para presionar la salida del poder de Maduro, siendo reconocido de inmediato por Estados Unidos, Canadá y varios países de América Latina. Guaidó, que asumió la jefatura del legislativo el 5 de enero, dijo estar facultado por la Constitución para asumir las competencias de Maduro, a quien el Congreso declaró en usurpación del poder. La oposición y gran parte de la comunidad internacional consideran ilegítimo el segundo mandato que inició Maduro el 10 de enero, ya que afirman fue reelegido en mayo en unos comicios fraudulentos.
Estados Unidos y otros países, concretamente de América Latina, al igual que Canadá, se han manifestado sobre esta situación y reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado. De momento en Europa hay vacilación por parte de algunos países y recurrencia a que todo debe adoptarse o decidirse en una reunión del Consejo Europeo. De momento, el presidente del Consejo, Donald Tusk, ha puesto de relieve el mandato democrático de Juan Guaidó y dijo que, a diferencia de Maduro, la Asamblea Parlamentaria, incluyendo a Guaidó, tiene un mandato democrático de los ciudadanos venezolanos. Pero, por ejemplo, Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, acaba de hablar con Guaidó y le ha manifestado que unas elecciones son la salida idónea. Así también se han manifestado los gobiernos de Francia y Alemania. Lo que pasa es que muchos expertos se preguntan cómo hacer elecciones con Maduro en el poder. A nivel local, aquí en el sur de la Florida, donde existe una numerosa colonia de exiliados venezolanos, la ciudad de Miami anunciaba que va a adoptar hoy una resolución en apoyo a Juan Guaidó. Ricardo Quintana tiene esta información.
El pequeño hemiciclo del ayuntamiento de la ciudad de Miami tuvo lugar este cabildo abierto que está pidiendo lo que se está reclamando hoy por hoy en varias ciudades importantes del mundo: la salida del poder de alguien que lo ha usurpado y que vuelva y regrese otra vez la democracia al país bolivariano.
El comisionado municipal Joe Carollo fue uno de los organizadores de este acto.
Era un deber nuestro de abrirle este ayuntamiento, como lo dice, para que las diferentes agrupaciones venezolanas se puedan unir en apoyo al gobierno legítimo de Venezuela y al pueblo venezolano, lo que está pasando adentro de Venezuela.
La Comisión de Miami adoptará este jueves una resolución sobre Venezuela.
Nos estamos uniendo en una resolución, además, que se está presentando en este ayuntamiento a la OEA, a la Unión Europea, al Grupo de Lima y a Estados Unidos, en decir como ayuntamiento, como gobierno, que el único gobierno legítimo que reconocemos nosotros es el de la Asamblea Nacional actual, que es el gobierno legítimo venezolano.
El alcalde de la ciudad, Francis Suárez, se encontraba en Washington, pero igual dejó un mensaje con su director de prensa.
Mensaje bien simple: apoyamos a todos esos venezolanos que están luchando por un país democrático, apoyamos que Juan Guaidó sea el presidente legítimo de Venezuela y, por supuesto, ¿quién nos va a estar en contra del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro? Y sobre todo apoyamos a todos esos venezolanos que hoy día, y esperamos por los próximos días, estén en las calles luchando por una Venezuela democrática.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
También aquí en Miami, el arzobispo de la arquidiócesis, Thomas Wensky, enviaba un mensaje de solidaridad con el pueblo y la Iglesia de Venezuela. En una entrevista exclusiva con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, Monseñor Wensky invitó a orar por Venezuela.
Usted es el pastor de decenas de miles de venezolanos que viven aquí en la diáspora. ¿Cuál es su mensaje y su opinión de cómo la Iglesia Católica de Venezuela y cómo los venezolanos están tratando pacíficamente de cambiar las cosas? Y el mensaje a los que están escuchando y viendo esto, los cubanos, los venezolanos.
Sí, bueno, lo de Venezuela es un calvario para el pueblo. Y la Iglesia en Venezuela ha acompañado a su pueblo en esos dolores que están pasando. Y aquí en Miami también estamos participando con el pueblo venezolano en la iglesia de Doral, Nuestra Señora de Guadalupe, cuyo párroco es venezolano. Estamos en solidaridad con el pueblo y con la iglesia en Venezuela, pidiendo a Dios que haya un cambio pacífico y un regreso a las instituciones democráticas.
Muchas gracias.
Solidaridad con los venezolanos que protestan en las calles de Caracas y otras ciudades también llega desde Cuba por parte de activistas de la sociedad civil cubana. Mantienen las esperanzas vivas de que en Cuba pueda ocurrir algo similar. Amado Gil entrevistó para hablar sobre este tema al líder del UMPACO, José Daniel Ferrer, y al opositor villaclareño, Guillermo Fariñas.
La solidaridad hacia el pueblo de Venezuela, que ha salido masivamente a las calles para exigir que se vaya Nicolás Maduro del poder, está presente en miembros de la sociedad civil cubana que desde la isla expresaron su apoyo a los venezolanos. Así lo hicieron saber el secretario ejecutivo de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, y el premio Sájarov a la libertad de conciencia, Guillermo Fariñas.
Solidarizarnos con la oposición venezolana, con el pueblo venezolano, con los jóvenes venezolanos, con los que están saliendo a las calles en Venezuela a protestar contra Maduro, que es un presidente ilegítimo, es un dictador.
Realmente bendigo a los hermanos y a las hermanas venezolanas por la batalla que están dando, porque la están dando por nosotros y por todos los latinoamericanos.
En Venezuela, una multitudinaria manifestación popular salió a las calles del país para exigir la salida del poder de Nicolás Maduro, cuyo gobierno es considerado ilegítimo por la mayoría de los gobiernos del mundo. Un escenario que debiera también repetirse en Cuba, afirmó Ferrer García.
Acá en Cuba debemos seguir trabajando cada día con mayores fuerzas, energía, con mayor amor, para que el pueblo cubano tome conciencia también de que la libertad cuesta cara y que hay que salir a conquistarla a las calles, porque sentados en nuestras casas, esa esperanza no va a tocar a la puerta y nos va a decir, aquí está la libertad, aquí la tiene, tenemos que conquistarla.
Fariñas, por su parte, dice que del pueblo venezolano, los cubanos debieran sacar experiencias.
Que aunque hay millones que se han ido, de los 23 millones, hay varios millones que están batidos dentro y que no se van. Y creo que ese fue un error que también cometimos nosotros los cubanos, de que entendimos que era mejor irse que echar la pelea. Y creo que los venezolanos nos están demostrando que la pelea se puede echar.
Nicolás Maduro también convocó a una manifestación de apoyo a su gobierno. Amado Gil, Radio Martí.
Son las 7:10 minutos. Están ustedes escuchando Radio Martí Noticias. 2 horas de información con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Y en ese resto del mundo está precisamente la propuesta de un grupo de senadores republicanos que ha dirigido una carta al presidente Donald Trump pidiéndole que reabra la prisión de la base naval de Guantánamo para los terroristas del Estado Islámico capturados en Siria. La coalición antiterrorista liderada por Washington capturó a unos 700 terroristas en Damasco, los que se encuentran bajo custodia de las fuerzas democráticas sirias, aliadas de Estados Unidos. La misiva de los senadores republicanos, firmada por Tom Cotton, Ted Cruz, Marco Rubio y John Cornyn, fue remitida esta semana ante el temor de que los terroristas huyan o puedan ser liberados tras la retirada de las tropas estadounidenses de Siria y de que vuelvan a ser realmente un peligro. Colombia. Enfrentamientos armados en Tumaco, en el departamento de Nariño, han obligado a desplazarse a cientos de familias. La violencia no descansa en Colombia y el deporte lo tenemos con Radio ONU.
Unas 800 personas de más de 260 familias afrocolombianas e indígenas han tenido que dejar sus hogares según la Oficina de Coordinación Humanitaria. De momento, las personas desplazadas se encuentran albergadas en hoteles y viviendas de familiares y amigos en el casco urbano de Tumaco. Además, la presencia de grupos armados ha impedido que más de 140 personas puedan tener acceso a sus cultivos, lo que pone en riesgo su sustento y puede forzarlos a desplazarse.
Por su parte, el gobierno está dispuesto a perseguir a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, tanto dentro como fuera del país, ha subrayado el presidente Iván Duque. Duque agradeció el rechazo del Consejo de Seguridad de la ONU al atentado contra la Escuela de Cadetes de Bogotá y la invitación a los países que lo conforman para llevar ante la justicia a los responsables del ataque. Colombia también volvió a pedir al gobierno de Cuba que entregue a los 10 negociadores de paz de la guerrilla que están allí en La Habana. El gobierno de Duque no reconoce los protocolos que invoca Cuba, negociados con la administración colombiana anterior.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Son las 7:13. Estamos de nuevo en el camino de la información, un camino que nos lleva ahora hasta París. Allí se encuentra un ex guerrillero chileno que, por cierto, estuvo refugiado en Cuba después de haber escapado de una cárcel de alta seguridad en Santiago de Chile. Me refiero a Ricardo Palma Salamanca, quien estuvo implicado en un atentado que se le hizo a un legislador chileno, Jaime Guzmán. Precisamente la justicia chilena lo sentenció a cadena perpetua por ese acto, además de por otros, el secuestro del hijo del propietario del diario El Mercurio. Pero ahora la justicia francesa ha rechazado la petición de extradición de este hombre, una decisión que Santiago considera incomprensible.
La Cámara de Investigación consideró que debido a que tenía el estatus de refugiado político, no podía ser reclamado por el mismo gobierno por el cual se le otorgó el estatus de refugiado político. Era un refugiado político porque fue torturado durante semanas y semanas en Chile antes de ser condenado a cadena perpetua.
El Tribunal de Apelación de París ordenó además levantar el control judicial que pesaba sobre Palma Salamanca. Santiago tachó la decisión de la Corte de incomprensible.
Aún respetando la independencia de este órgano jurisdiccional, la resolución, a nuestro juicio, no se condice con los principios, las normas y reglas del derecho internacional aplicables en esta materia.
La decisión cierra el procedimiento de extradición. Palma Salamanca, exguerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el brazo armado del Partido Comunista durante los últimos años de la dictadura, se fugó de una cárcel a finales de los 90. Purgaba una pena de cadena perpetua por el asesinato del senador Jaime Guzmán, considerado el mayor ideólogo de la dictadura de Augusto Pinochet, y el secuestro el mismo año de Cristian Edwards del Río, hijo del dueño del diario El Mercurio.
En España estamos siguiendo con suma atención el caso de los restos del dictador Francisco Franco. De momento hemos conocido que la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha pedido a la Iglesia Católica que cumpla su compromiso de autorizar la exhumación de los restos de Franco de la Basílica del Valle de los Caídos. El prior de la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos rechazó recientemente facilitar el acceso al gobierno para la exhumación de los restos hasta que no se agote la vía judicial, ya que no hay acuerdo con la familia de Franco. Calvo, la vicepresidenta, lamentó en una entrevista con EFE que la familia de Franco haya optado por una vía de obstrucción constante en los derechos legítimos que ejerce. La exhumación de los restos de Franco se ha convertido en un objetivo prioritario para el gobierno socialista que preside Pedro Sánchez tras su llegada al poder en junio pasado. Son las 7:16. Ya estamos en el tema del día. En buena medida el tema del día, pues, es Venezuela. Estamos siguiendo con suma atención lo que pasa en ese país, las protestas masivas contra el régimen de Nicolás Maduro, la situación de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, el rompimiento de relaciones dicho o afirmado en las últimas horas por Nicolás Maduro y la decisión de Estados Unidos y otros países de reconocer a Juan Guaidó. Pero de toda suerte no nos olvidamos de lo que está pasando en Cuba y precisamente al tema del día traemos de nuevo la crisis en varios sectores, sobre todo en la salud pública. Parece agravarse esta crisis, sobre todo en el terreno de la atención médica, aparte de la escasez de medicamentos. Y en las últimas horas conversé sobre este tema con un médico cubano que presta sus servicios en la región oriental de la isla, y este es el resultado de la conversación. Una de las cosas que más agobia a la población es la falta o escasez de medicamentos, desde los más comunes hasta los de primera necesidad. Lo resume así el terapeuta de Santiago de Cuba, Roberto Serrano.
Medicamentos de todo tipo, los liberados e inclusive los medicamentos controlados. Pacientes con enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial, la diabetes, pacientes asmáticos, no pueden hacer el tratamiento estable.
Está también la atención médica. La tan promocionada idea del médico de la familia ha quedado en el olvido, en opinión del doctor Serrano.
Los consultorios vacíos por falta de materiales esenciales, como por ejemplo guantes, materiales de sutura, faltan muchos equipos, inclusive aerosoles para pacientes asmáticos, venoclisis, etcétera.
En muchas ocasiones el paciente tiene que esperar meses para programar su consulta.
Hay pocos especialistas y la mayoría se encuentran en colaboración o misiones internacionales.
¿Y qué decir de la higiene en los centros de salud?
Hay una mala disposición de los residuales sólidos del líquido. Mantienen en alza la prevalencia de un grupo de enfermedades como como el Zika, el dengue, la leptospirosis. El dengue ha producido muchas muertes, lo que es difícil contabilizarla, porque el Estado y el sistema de salud son los que manejan la cifra.
Y entre esas cifras que no se dan están, por ejemplo, los reiterados casos de negligencia médica, como el de la acusación más reciente hecha por el opositor Jorge Cervantes, quien ha calificado de homicidio la muerte de su sobrina de 21 años, Daimaris González Cervantes, tras una intervención quirúrgica en el Hospital Provincial de Las Tunas. Entre esos médicos que faltan de la isla se encuentra el médico cubano Víctor Pena. Víctor Pena fue enviado a Venezuela y desertó. Pues bien, Pena ha denunciado a través de la página en internet del grupo No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres, que el régimen castrista le impide entrar a Cuba. El galeno, que reclama su derecho de regresar a la isla, escribe haber cumplido los 8 años de sanción que establece el régimen para los profesionales de la salud que desertan mientras cumplen misión en otro país. Pena abandonó una misión médica en Venezuela en el año 2008, reside aquí en Estados Unidos y tiene en Cuba a sus padres y una hermana. Después de confirmar que el MINSAP le había dado de baja en el 2008, Pena viajó a la isla junto a su esposa y su hija, y allí, tras un interrogatorio, le prohibieron la entrada alegando que la sanción había comenzado en el año 2011. Así que supuestamente se cumpliría este año, en el 2019, cuando transcurre el 2019, es cuando supuestamente podría regresar a Cuba. El gobierno brasileño, entre tanto, estudia regularizar a los médicos cubanos que quieran continuar en el país después de la salida de miles de ellos por orden de La Habana, lo ha informado la estatal Agencia Brasil. Y un día antes, el doctor Ernéis López Fon, quien decidió permanecer en Brasil, escribió una carta junto a otros 1.271 profesionales cubanos dirigida al mandatario Jair Bolsonaro. La misiva, enviada también a la doctora Mayra Piñeiro, que es la secretaria del Trabajo y Educación, e igualmente al ministro de Salud de Brasil, el doctor Luis Mendetta, solicita a las autoridades brasileñas permitir a los médicos cubanos insertarse en el sistema de salud, también una reválida justa, y trabajar en el país tal como lo estaban haciendo hasta que Cuba reiteró al personal del programa. Así concluye el tema del día.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8:30, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8:30, Algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9, continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9:30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.
Ahora a las 7:23 vamos con el estado general del tiempo. Desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, se extiende hacia el sur un nuevo frente frío acompañado de nublados y lluvias sobre la región central de Georgia y el sureste del Golfo de México. Pero en definitiva, la tormenta invernal continúa y sobre todo, como es lógico, al norte. Por ejemplo, hemos conocido cómo se ha congelado la nieve en las cataratas del Niágara. Se ha congelado el agua. Tenemos detalles con Reuters.
Son imágenes difíciles de captar porque es complicado hacer volar un dron por encima de las cataratas del Niágara cuando las temperaturas son extremadamente bajas. Pero el resultado es este. Imágenes que quitan el aliento, en las que vemos cómo el agua desciende por las cataratas hasta el lago Ontario cubierto de nieve. Todo el este de Estados Unidos está en alerta por un temporal de frío y nieve que puede afectar hasta a 100 millones de personas.
Y esa tormenta trae como consecuencia un frente frío que va a llegar esta noche al sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Va a provocar temperaturas frías para la madrugada del viernes. En el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde en la región occidental con chubascos y tormentas eléctricas al paso del frente frío. Las mínimas entre 20 y 23 grados, las máximas entre 26 y 29, con vientos del este al sureste desde 15 a 30 kilómetros por hora, girando al noroeste y al norte en horas de la tarde en la región occidental. Y en el mar, marejadas en horas de la tarde en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero, oleaje en la costa norte central y oriental, poco oleaje en la costa sur. Son las 7:24 minutos, nos acercamos al momento de los deportes con Edemio Navas, pero antes han reanudado la búsqueda de la avioneta del futbolista argentino Emiliano Sala, desaparecida cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha. Tenemos detalles a continuación.
Las operaciones para encontrar la avioneta en la que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala se reanudaron el miércoles. La aeronave desapareció el lunes en la noche cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha durante el trayecto entre Nantes en Francia y Cardiff en Gales. Los socorristas afirmaron privilegiar la hipótesis de que Sala y el piloto, los dos únicos ocupantes de la avioneta, podían haber realizado un amerizaje y haberse refugiado en un bote salvavidas que debía encontrarse a bordo del aparato. Estamos explorando cada camino y cada información en este momento, lo que incluye el análisis forense de los teléfonos móviles tratando de obtener imágenes satelitales. No dejaremos ninguna piedra sin remover. Estamos decididos a tratar de encontrar a estos dos hombres vivos. La avioneta, un Piper PA-46 Malibu, desapareció de los radares a unos 20 kilómetros de la isla británica de Guernsey. El futbolista viajaba tras ser traspasado por 17 millones de euros desde el Nantes hacia el Cardiff de la primera división inglesa.
Son las 7:26 minutos, se lo anuncié, aquí está ya Edemio Navas con los deportes hablándonos de un shortstop cubano a quien consideran un toletero hacia todas las bandas.
Muchas gracias, saludos amigos. Un nuevo prospecto del béisbol cubano está oficialmente disponible en el mercado aquí en Estados Unidos. El shortstop Yolber Sánchez de La Habana, quien cumplirá 22 años en marzo venidero, fue declarado ayer miércoles agente libre por las Grandes Ligas y será elegible para firmar a partir del próximo 5 de febrero. Conocido por su estelar defensa, se cree que el guante de Sánchez podría estar listo ya mismo para las Grandes Ligas. De acuerdo con algunos scouts, el joven batea hacia todo el terreno y es considerado un toletero de líneas, con potencial para dar alrededor de 10 jonrones al año en la gran carpa. Tiene un brazo considerado entre promedio y ligeramente sobre el promedio, y lo mismo puede decirse de su velocidad. Yolber fue el torpedero regular del equipo de Industriales en la última Serie Nacional de Cuba y estaba encaminado a cubrir dicha posición en la selección de la isla antes de irse en el verano pasado. Fue el torpedero del equipo sub-23 en Panamá y amigo del también cubano Luis Robert Moirán, prospecto de los Medias Blancas en la selección sub-18 de Cuba. ¿Dónde terminará firmando Sánchez? Es algo que está por verse. Se espera que se muestre ante los equipos de las Grandes Ligas próximamente en República Dominicana. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo de Toronto perdió ante Indiana 110-106 y Milwaukee sigue en primer lugar en la Conferencia del Este con 34 victorias y 12 derrotas por 36-14 el equipo de Toronto. En cuanto al porcentaje se refiere, Milwaukee tiene 739 por 720 el equipo canadiense. Detrás aparecen Indiana, Filadelfia, Boston, Brooklyn, el Charlotte y el Miami Heat también en zona de clasificación. Por la conferencia del oeste, el actual campeón de la NBA, Golden State, está en primer lugar con ventaja de un partido sobre el quinteto de Denver. En los otros partidos de ayer miércoles en la NBA, Boston derrotó a Cleveland, Orlando perdió ante Brooklyn, los Clippers de Los Ángeles le ganó a Miami Heat 111 por 99, Houston a Nueva York, Filadelfia le ganó a San Antonio, Chicago perdió ante Atlanta, el Charlotte dispuso al Memphis y New Orleans perdió ante el equipo de Detroit. Hoy jueves, cuatro partidos y sobresalen los encuentros entre New Orleans ante Oklahoma City y Minnesota ante los Lakers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Son las 7:30. Entramos ya de lleno en la última media hora de transmisión de Radio Martí, de Radio Martí Noticias, y precisamente estaremos destacando en solo instantes la situación que vive el pueblo venezolano. Por supuesto, más noticias sobre el acontecer cubano y el resto del mundo. Estamos muy pendientes también de lo que ocurre en el día de hoy en Washington con la votación del Senado para ver si reabre el gobierno después de que entrara ese cierre en su segundo mes. Les habla Rafael Martínez Sixto. Me acompañan aquí en el estudio A de Radio Martí nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción está Danilo Fuentes Viñoli y allá en la sala de redacción Waldo Serrano y Alberto Müller. Ya comenzamos o reiniciamos la información. Ayer miércoles, lo hacen también hoy jueves, miles de venezolanos salen a las calles en Caracas y en los 23 estados del país para manifestar que no reconocen como legítimo al gobierno izquierdista de Nicolás Maduro. La agencia EFE ha constatado que decenas de miles de manifestantes partieron desde 10 puntos en la capital del país para reunirse en el lugar donde el líder del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado de Venezuela. Efectivos de la Guardia Nacional lanzaron bombas lacrimógenas contra algunas de esas manifestaciones y medios locales hablaban de varios detenidos. Incluso la prensa se ha hecho eco de que al menos unas 13 personas han muerto, 3 en Caracas, el resto en otros estados. Los chavistas, que también marcharon en apoyo a Nicolás Maduro, se contaban por cientos, de acuerdo con el testimonio de la propia agencia EFE. El jefe del Parlamento, Guaidó, se autoproclamaba, tal como les dije, como presidente encargado de Venezuela para buscar la salida del poder de Maduro y lo hacía ante una multitud de seguidores allí en Caracas.
¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela.
Estados Unidos era uno de los países que encabezaba el grupo de los que reconocía a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Michelle Sagué amplía desde la capital de Estados Unidos.
En un comunicado, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que oficialmente reconocía al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino del país. El presidente señaló que en su rol como la única rama legítima del gobierno electa por el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional invocó la constitución del país para declarar ilegítimo a Nicolás Maduro y la presidencia vacía. Dijo que el pueblo venezolano valientemente se ha expresado contra Maduro y su régimen y ha demandado libertad y el cumplimiento de la ley. El presidente Trump expresó que continuará usando el peso total del poder económico y diplomático de Estados Unidos para lograr que se restaure la democracia en Venezuela. Asimismo, alentó a otros países del hemisferio occidental a que reconozcan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y dijo que Estados Unidos trabajaría con estos países para apoyarlo en sus esfuerzos por restaurar la legitimidad constitucional. Posteriormente, en un intercambio con la prensa durante un evento, un reportero le preguntó si estaba considerando opciones militares para Venezuela. El presidente contestó que no se tiene nada bajo consideración, pero que todas las opciones están sobre la mesa. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Otros gobiernos de la región también anunciaban su reconocimiento al presidente del Parlamento, Juan Guaidó. Por ejemplo, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Costa Rica anunciaron allí en Davos, Suiza, que reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela. Y los gobiernos de Canadá y Paraguay también anunciaban su respaldo a Guaidó. De momento, la Unión Europea o cada uno de los países de la Unión Europea están diciendo que necesitan reunirse y adoptar una decisión en el Consejo Europeo, pero priorizan el hecho de que debe haber elecciones allí en Venezuela. Esto lo ha dicho concretamente sobre todo España. Muchos se preguntan que, en definitiva, ¿cómo puede haber elecciones con Maduro en el poder? Maduro, precisamente después del anuncio de Estados Unidos de reconocer a Guaidó, anunciaba la ruptura de relaciones.
A firmar la nota diplomática dándole 72 horas para que abandone el país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela.
Al menos 13 muertos es el saldo hasta ahora de la represión del régimen contra los manifestantes que salieron a las calles ayer miércoles. La mayoría de las muertes fueron por armas de fuego, según France Press, se reportaron en Caracas y en los estados de Táchira, Barinas, Portuguesa, Amazonas y Bolívar, donde también, por cierto, hubo saqueos. Son las 7:35, pasamos ahora a otras noticias. En Panamá hay más de 500 jóvenes católicos cubanos. Muchos de ellos se han pagado su propio boleto de viaje, su propia estancia en el país panameño, para participar e intervenir en esta Jornada Mundial de la Juventud, presidida, encabezada, como ocurre todos los años, por el Papa. El Papa Francisco ya se encuentra allí en Panamá para reunirse con estas decenas de miles de jóvenes en una primera visita que hace a la región de Centroamérica, asolada por la migración forzada, la pobreza y la violencia. A continuación, tenemos un informe que parte de datos tomados de Reuters y France Press.
Buongiorno, è un piacere essere con voi qui. Ringrazio tanto di venire.
El Papa Francisco llegó el miércoles a Panamá para presidir la Jornada Mundial de la Juventud. El pontífice regresa después de un año a América Latina en un ambiente tenso por la crisis venezolana y los movimientos migratorios en el continente. El Papa aterrizó en Panamá tras la autoproclamación del líder parlamentario venezolano, el opositor Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, y tras la decisión de Estados Unidos y otros países de reconocerlo como mandatario. Durante su estadía, Francisco se reunirá con unos 200.000 jóvenes católicos de 155 países.
En Cuba, desde hace semanas, hemos venido tratando el problema del abastecimiento de alimentos, la escasez de alimentos, la falta de alimentos. La situación se hace mucho más crítica, como dicen, en Cuba, en el interior, en provincias. Y de estas provincias se destaca la situación que viven los holguineros. Tomás Cardoso tiene un reporte.
Desde el inicio del mes de enero se incrementa el desabastecimiento de alimentos en la provincia de Holguín. Este es el testimonio desde el municipio de Mayarí del periodista Osmel Ramírez Álvarez.
Realmente hay una situación bastante difícil con los abastecimientos, principalmente las carnes, el pollo. El producto que hace un tiempo atrás estaban bastante estables, siempre ha habido problemas, pero ahora en este momento hay una crisis realmente seria, ¿ves? Hay una situación crítica con la carne de puerco, particular incluso. Y con la carne de pollo está perdida de los mercados y si sacan un poquito es una matazón, una cola tremenda. Dura pocos minutos, no hay aceite, muy poco productos en los mercados ideales, le dicen ese al rey de mercado que vende un precio diferenciado, que es un precio altísimo en comparación con los salarios.
Y en el poblado de Baire, en el municipio Contramaestre, el residente William Tamayo informa que la escasez es visible en los establecimientos.
Este año ha empezado con tremenda hambre y tremenda escasez de alimentación en Bani. El aceite se ha perdido, todos los kioscos en Bani están pelados, es decir, que no hay ninguna carne de puerco. De cuenta profita la tuvieron vendiendo el gordo a 30 pesos y la carne a 40 pesos y el cotovelo a 20 pesos. El lo han reducido más y la harina con una peta cucaracha deteriorada.
Por su parte, en la capital provincial el escenario no es diferente, a lo que se suman los altos precios y otros faltantes, comenta Ramón Zamora.
No tenemos pasta dental, hacía aproximadamente 2 meses que no había y ahora están sacando poquito. El catrismo es lo mismo, desde el 59 a la fecha no ha habido cambio. En vez de avanzar, todo ha sido para atrás. Ellos hablan de progreso, pero ese progreso es entre ellos y su familia, ¿no? Que son los que están viviendo del sudor del pueblo.
Según el anuario estadístico de Cuba, la provincia de Holguín es la tercera más grande del país, cuenta con 14 municipios y tiene una población de 1.036.572 habitantes. Tomás Cardoso, Radio Martí.
En Bolivia, la oposición a Evo Morales ha convocado también a protestas, a manifestarse en las calles contra decisiones tomadas por el régimen de Morales. En definitiva, Evo cumple 13 años como presidente de Bolivia y hace elogios y alardes de su gestión. Hay opiniones divididas en definitiva. Fabiola Chambi nos habla de ello.
El presidente Evo Morales destacó los logros de su gestión y garantizó el crecimiento económico de Bolivia durante el discurso que pronunció al cumplir 13 años de gobierno y 10 de la fundación del Estado Plurinacional que reemplazó a la República de Bolivia.
Nosotros como gobierno garantizaremos que la economía seguirá creciendo de manera sostenida, que el salario de Bolivia seguirá incrementándose, que los bonos y rentas se mantendrán, se respetarán, que los extranjeros no serán dueños de nuestros recursos naturales.
Para la oposición política representada por el senador y actual candidato a la presidencia de Bolivia, Óscar Ortiz, el informe de gestión no profundizó en los problemas del país.
Un discurso repetitivo de lo que mismo que ha dicho los 13 años anteriores, lo cual muestra que el presidente Evo Morales ya no tiene nada para ofrecerle al país.
Mientras tanto, los ciudadanos expresan opiniones divididas sobre la gestión gubernamental de Morales.
El único presidente que está haciendo algo por Bolivia.
Entró con un buen proyecto, unas buenas ideas, pero lamentablemente en este último tiempo estamos viendo que hay más desaciertos, equivocaciones que eso.
Positivo, pero con estos cambios que ha hecho y poquito se ha pagado todo su mandato.
El presidente Evo Morales se prepara para una nueva repostulación en las elecciones generales que se realizarán en octubre de este año, aunque con carácter previo deberá intervenir en unas inéditas elecciones primarias que se realizarán el 27 de enero, las que han sido cuestionadas por opositores que llaman a sus militantes a no validar este proceso al que califican como irregular. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
De Cochabamba, Bolivia, a Ecuador. El grupo de trabajo sobre personas refugiadas e inmigrantes, formada por agencias de la ONU y otras organizaciones no gubernamentales, ONGs, condena los recientes actos de violencia contra mujeres ocurridos en territorio ecuatoriano. El informe lo ofrece Radio ONU.
El comunicado condena todos los actos de odio fundados en el género o nacionalidad de las personas. Tras el asesinato de una mujer ecuatoriana embarazada a manos de su expareja, que es venezolano, el gobierno de Ecuador ha anunciado que pedirá un certificado de antecedentes penales a los refugiados e inmigrantes venezolanos y que creará brigadas para supervisar su situación laboral. El grupo de agencias de la ONU asegura que continuarán trabajando para facilitar la integración socioeconómica y cultural de las personas refugiadas e inmigrantes. Entre las prioridades está reducir el riesgo de violencia de género y apoyar a las comunidades de acogida.
En Brasil, el ministro de la presidencia, Onyx Lorenzoni, ha presentado una agenda con metas para los primeros 100 días del gobierno del mandatario Jair Bolsonaro, en la que no incluyó la reforma del sistema de pensiones, uno de los proyectos defendidos por el nuevo ejecutivo. El gobierno reducirá la máquina administrativa, las privatizaciones en el transporte y la intensificación del proceso de inserción económica internacional, así le llaman. propone un proyecto de ley para aumentar la eficiencia en el combate al crimen organizado y a la corrupción. Y otra de las medidas del nuevo gobierno será retirar de los pasaportes la referencia al Mercosur, un bloque que Brasil integra con Argentina, Paraguay y Uruguay, y del que Venezuela fue suspendido para fortalecer así la identidad nacional y el amor a la patria. En Davos, Suiza, donde el tema económico está siendo discutido por varios países, se señala que las disputas comerciales entre China y Estados Unidos, así como el tema del Brexit, dominan ese foro internacional. Desde Washington, detalles con Leonardo Bonet.
El primer ministro japonés declaró el miércoles en el Foro Económico de Davos que el letargo económico de China, los líos con el Brexit y las disputas comerciales entre Estados Unidos y la nación asiática amenazan a la economía mundial. El jefe de gobierno, Shinzo Abe, opinó además que la Organización Mundial de Comercio está desfasada y que necesita reformas estructurales para que pueda resolver las disputas comerciales. Abe aprovechó su retorno a Davos después de 5 años para elogiar las ventajas de 2 megaacuerdos comerciales, el de la Cuenca del Pacífico y el que forjó Japón con la Unión Europea, en momentos en que el populismo y el aislacionismo han surgido como reacción a la globalización. El gobernante nipón expresó que la OMC necesita cambios a fin de crear un sistema comercial que proteja la propiedad intelectual, en una velada alusión a China, acusada por otros países de violar normas comerciales y de robar la propiedad intelectual de empresas occidentales. La alocución de Abe y otra programada para más tarde de la canciller alemana Angela Merkel son interpretadas como una ofensiva verbal por parte de líderes partidarios del internacionalismo. El día anterior hablaron el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, cuyos gobiernos se orientan más a defender sus propios intereses. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Un nuevo frente frío viene acompañado de nublados y lluvias. Llegará el jueves por la noche al sur de la Florida, a la región occidental de Cuba, y provocará temperaturas frías ya en horas de la madrugada del viernes. En el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde en la región occidental, con chubascos y tormentas eléctricas al paso de este frente frío. La mínima entre 20 y 23 grados, la máxima entre 26 y 29. Los vientos, quiero decir, del este al sureste, desde los 15 a los 30 kilómetros por hora, girando al noroeste y al norte en horas de la tarde en la región occidental. En el mar, marejadas en horas de la tarde en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Oleaje en la costa norte, central y oriental y poco oleaje en la costa sur. Son las 7:46 minutos. Dice Lucy García que es normal sentir ira o enojo. Es humano, ¿no? Pero ojo, ¿eh? Por las consecuencias negativas que trae para la salud. Lucy.
Gracias. La ira o el enojo es una emoción negativa que solemos tener, pero esta emoción genera consecuencias negativas en la salud. No manifestar la ira provoca problemas psicofísicos, pero también exteriorizar demasiado la ira puede producir efectos dañinos para la salud. Si la persona siente regularmente ira o enojo, estará propenso a padecer diferentes afecciones que alteran su salud. Los adolescentes y los jóvenes adultos son los más afectados por la ira, pero es una emoción que todas las personas sienten en algún momento de su vida. Cuando sentimos ira frecuentemente, podemos tener aparición de úlceras, dolores de cabeza, episodios de migraña, problemas del corazón, arritmias, preinfartos, infartos, sube la presión, puede causar un derrame cerebral, desencadenar indigestión y problemas digestivos, ataques de asma, problemas de insomnio, problemas en la piel, un fuerte ataque de ira en una persona con ciertos problemas de salud o factores de riesgos puede generar enfermedades y hasta la muerte. Es importante aprender a manejar la ira de forma adecuada para poder expresarla correctamente y de esta manera no dañe la salud de las personas. Sacar la ira con violencia no ayuda a mejorar o cambiar esta emoción negativa, por lo que no es una buena opción para sentirse mejor. La ayuda psicológica es vital para poder encontrar las causas de la ira y lograr manejarla en forma saludable. Cada persona puede tener diferentes razones para sentir ira, por lo que hay infinidad de causas, pero lo más importante es buscar ayuda. Es realmente mala para la salud esta emoción. Gracias.
Hay que reconocer que en temas culturales muchos de nosotros preferimos, digamos, priorizar Europa, el viejo mundo. Y precisamente tenemos ahora un comentario en la voz de Roberto Bermúdez en el cual se señala que en Alemania han sido recordados los 100 años de una importante escuela.
Alemania recuerda con actos en diversas ciudades los 100 años de la creación de la escuela Bauhaus, que en su breve historia propició una revolución en el arte, el diseño y la arquitectura. Repensar el mundo es el tema del programa de las conmemoraciones, recuperando así lo que era la esencia del trabajo de la escuela, fundada por Walter Gropius y Henry van der Velde en 1919 en Weimar. Las celebraciones se iniciaron con un festival en las Academias de las Artes en Berlín, con conciertos, instalaciones y presentaciones de teatro. Después, durante todo el año, habrá otros actos en diversas ciudades con exposiciones, conciertos, debates y conferencias en torno al legado de la Bauhaus. En el programa de las celebraciones destaca una ruta que pasa por 100 lugares en todo el país en los que se observan las huellas que dejó. Uno de los propósitos de Gropius y van der Velde era integrar el arte puro a las artes aplicadas como la arquitectura y el diseño. Entre 1919 y 1925 la escuela tuvo su sede en Weimar, entre 1925 y 1932 en Dessau y entre 1932 y 1933 en Berlín, donde finalmente tuvo que disolverse debido a la persecución nazi. El festival no se limita a rendir homenaje a los grandes maestros que pasaron por la escuela, entre los que cabe destacar artistas como Paul Klee o Wassily Kandinsky o arquitectos como Miles van der Rohe, sino que procura traer las enseñanzas de la escuela al presente o desarrollarlas en diversos proyectos. Gropius, cuando pensaba en la obra de arte total, pensaba en la arquitectura. El último fin de toda actividad plástica es la arquitectura, escribió en el manifiesto de la escuela. Su programa era devolverle al arte su sentido práctico y a la vida práctica su sentido artístico, que veía perdido por la industrialización y la producción en serie. La idea de la obra de arte total, en la que Gropius se imaginaba un edificio, sin embargo, tiene hoy en los que tratan de abrevar de sus enseñanzas también otras expresiones que van desde el teatro hasta las intervenciones urbanas. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Alejandro Escalona ha estado hablando en los últimos días acerca de las películas nominadas a los premios Oscar 2019. Ayer habló de Roma, de Alfonso Cuarón y del Favorito. Hoy nos trae otros títulos.
Tell me something, girl. Que Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se enteró de sus dos nominaciones al premio Oscar varias horas después del anuncio porque no estaba despierta. Gaga fue nominada en las categorías de Mejor Actriz por su papel en A Star Is Born y por Mejor Canción Shallow de esa película. La cantante respondió mensajes de felicitación de su familia italiana, los Germanotta y de sus amigos más cercanos.
Aren't you tired trying to fill that void?
Hello, thank you for coming. I'd like to start by answering the question that's on everyone's mind.
El actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para el manejo de la violencia tras haberse declarado culpable en un tribunal de Manhattan de un cargo de hostigamiento por una confrontación en noviembre pasado cuando fue acusado de golpear a otra persona. Y esto es de Cold War, Guerra Fría, película nominada a 3 premios Oscar de la Academia, mejor cinematografía, mejor dirección y mejor película en idioma distinto al inglés. En Washington, Alejandro Escalona.
Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie.
Y de algo tan sublime como esa canción que escuchábamos, a algo fuerte como el boxeo, que necesita siempre un referí, ¿eh? El boxeador cubano Erislandi Lara se prepara para su pelea con un argentino. El argentino se llama Brian Castaño.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El púgil guantanamero Erislandi Lara continúa su fuerte preparación con miras a su venidera pelea ante el invicto argentino Brian Castaño, en pelea pactada a 12 rounds por la corona de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, que tendrá por sede a Brooklyn, Nueva York, el 2 de marzo de este año. Lara lleva 6 semanas de preparación, sobre todo en el aspecto físico. Los sparrings libres comenzaron a 4 y 6 asaltos. En la última etapa de su preparación, los rounds aumentarán hasta los 12-15 asaltos. Debe ser una pelea difícil para el ídolo del Guaso. El argentino Castaño, quien tiene 15 victorias sin derrota, con 11 triunfos por la vía rápida, debutó a nivel profesional el 22 de septiembre del año 2012 con una victoria por nocaut técnico ante el local Alejandro Domínguez en combate realizado en el estadio Luna Park de Buenos Aires, Argentina. En su anterior pelea, el púgil argentino superó por nocaut al rumano Cedric Vitu el 10 de marzo del pasado año en combate realizado en Francia por la faja de la menos reconocida Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter. Castaño es un peleador técnico, pelea muy bien desde afuera con su estatura de 1 metro y 85 centímetros, y así mostró en casi todos sus pleitos. Lara, por su parte, viene con grandes deseos de reconquistar la corona de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, que no pudo retener en abril del año 2018 ante el invicto norteamericano Jarrett Hur, quien sorprendió a Lara con boxeo efectivo desde la larga distancia. Lara, quien tiene 25 victorias con 3 derrotas y ganó 14 por la vía rápida, solo perdió en su carrera profesional de 11 años ante Paul Williams, derrota controversial, frente al Canelo Álvarez, el mexicano, en combate cerrado, y ante Hur el pasado año. Lara, con 35 años de edad, aún mantiene su talento y deseos de volver a ser el rey en las 154 libras. En esa cartelera, Lara Castaño peleará otro cubano, el superpesado Luis Ortiz. Por último, el equipo de los Gigantes de San Francisco en la MLB acordó un contrato de 1 año y 1,5 millones con el zurdo Drew Pomeranz, anunció el equipo ayer miércoles. Pomeranz, de 30 años, tuvo una mala campaña la temporada pasada, terminó con 2 victorias y 6 derrotas y 6.08 de efectividad. Sin embargo, fue ganador de 17 juegos en el 2017 para los Medias Rojas de Boston. Pomeranz tiene marca de 44 victorias y 48 derrotas con un promedio de carreras limpias de 3.92 en 8 temporadas en Grandes Ligas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 7:57 reiteramos en titulares las principales informaciones que les hemos ofrecido. Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Juan Guaidó, que es el también presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, ha manifestado que mantendrá relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Pero Nicolás Maduro anunciaba ya que rompe relaciones con Washington. y Washington señala, a través de su secretario de Estado Mike Pompeo, que no retirará a sus diplomáticos de Venezuela. Activistas de la sociedad civil cubana se solidarizan con las protestas masivas de los venezolanos que hoy también han salido a las calles de Caracas y de otras ciudades. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump aplaza su discurso sobre el estado de la nación debido al cierre del gobierno. Hoy también es un día importante porque el Senado va a votar sobre dos propuestas para precisamente acabar con ese cierre.
Radio Martí Noticias.
Y de los titulares, a decirles que hoy en la realización de Radio Martí Noticias hemos estado Teudy Girón en el control de audio, Danilo Fuentes Viñoli en la producción, en la sala de redacción Waldo Serrano y Alberto Müller, y aquí ante el micrófono Rafael Martínez Sexto. Ya llega precisamente desde la sala de redacción, con un abultado grupo de papeles, un gran portafolio, mi colega Alberto Müller, para presentar el programa Levántate Cuba. Se vale de los papeles y también, por supuesto, de la internet. Así que tengamos en los próximos minutos a Müller con Levántate Cuba y les deseo muy buenos días a todos ustedes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.